Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Toma la Calle. En este programa vamos a hablar de la divulgación desde otro punto de vista, el de los científicos que además han desarrollado su propia iniciativa empresarial. Doctores emprendedores que no solo contribuyen a desarrollar la sociedad, sino que además consiguen optimizarla desde la empresa. Para hablar de ellos tendremos con nosotros a Ignacio Plans, Nacho, doctor en ciencias físicas que ha realizado estancias en alguno de los mejores centros de su área y que volvió a España donde ha comenzado a desarrollar su propia empresa. Nacho nos va a explicar cómo ha desarrollado su iniciativa, sobre todo en una sociedad con un modelo económico tan cambiante como es la nuestra, en plena época de crisis. Desde luego, la cultura no es una opción para una sociedad que quiera avanzar. Sin un amplio desarrollo cultural, la sociedad quedará anclada, no innovará ni aprenderá. La creación de una empresa no es algo fácil, pero desde luego una buena idea siempre tiene lugar. Las iniciativas son muy necesarias, pero más aún iniciativas que potencien la cultura y el desarrollo. Nacho es fundador y director de AliCoach, primera empresa en España dedicada al coaching de equipos especializados en I+D+I, que como sabéis es investigación, desarrollo e innovación. Nacho nos ayudará a entender qué es el coaching para acabar, Carlos nos traerá unas nuevas noticias científicas. Muy bien, tenemos con nosotros a Ignacio Plans, licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ingeniería Matemática por la Universidad Carlos III, ha realizado estancias en la Universidad de UCLA, Estados Unidos, Los Ángeles, en Caltech, California, Estados Unidos, y en Montpellier como postdoctoral. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, Ernesto.
Me alegro. Bueno, vamos a ver, tienes una carrera impresionante, pero es que no solo eso, después has llevado a cabo una iniciativa empresarial, has montado tu propia empresa, y bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a dejar la carrera investigadora como doctor y comenzar una iniciativa empresarial tan firme?
Bueno, pues la verdad que yo creo que ha sido un poco como todo en la vida, una sucesión de eventos que te van llevando y a veces pues unas cosas las vas buscando tú y otras pues según van apareciendo se trata de aprovechar las oportunidades. En mi caso, digamos que me fui dando cuenta de que aparte de lo que es el tema de la investigación, había una componente de trabajo en equipo, lo que es la sinergia que se crea en los grupos de trabajo que me llamaba muchísimo la atención. Uh-huh. Y también por la parte de ayudar a las personas, sencillamente, a desarrollarse y en su desempeño laboral o desarrollo personal. Uh-huh. Y bueno, poco a poco pues me fue conduciendo la vida a eso. Empecé como consultor con proyectos técnicos de innovación para empresas aquí en la provincia de Alicante. Y bueno, pues ahí vi que, bueno, sí, haces un proyecto, desarrollas lo que es la parte de inversiones materiales, las partidas para lo que son los recursos humanos, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer con esos recursos humanos? ¿Los vamos a desarrollar o solo vamos a quedarnos en la parte de salario económico, ¿no? ¿Qué pasa con el salario emocional? ¿Qué pasa con los grupos humanos?
Ahí es donde entra tu motivación para introducir una empresa tan novedosa sobre coaching, ¿no?
Efectivamente.
Y antes de seguir con el coaching, cuéntanos, defínenos a todos los oyentes y sobre todo a nosotros, ¿qué es el coaching? En palabras sencillas.
Pues mira, Ernesto, el coaching sería como un espejo en el que tú te puedes mirar y te devuelve una imagen de ti mismo. Uh-huh. Muchas veces no estamos tan dispuestos a mirarnos al espejo y de verdad mirar a determinadas partes de nosotros, ¿no? Nuestras zonas pues más delicadas, las que necesitan un poco más de atención o aquellas que nos están diciendo, quiero hacer esto. ¿Y por qué no? ¿No? Es la pregunta que hace el coaching. Entonces, ese espejo en el que nos podemos mirar, si nosotros luego lo giramos y lo proyectamos hacia el futuro, nos puede devolver una imagen hacia donde nosotros queremos ir. El coaching lo único que hace es hacer esa pista de aterrizaje o de despegue para que podamos recorrer ese camino.
Muy bien, muy bien. Una definición muy romántica, hay que reconocerlo. Me gusta. Bueno, y cuéntanos, ¿qué ventajas aporta el coaching a la dirección de grupos, a la dirección de grandes empresas, etcétera?
Pues lo cierto es que el coaching lleva 30 años con un gran auge, en España en los últimos 10 años también, y la verdad es que lo que aporta principalmente es una mayor efectividad. La efectividad no solo se basa en que yo produzco muchísimo, modelo de sociedad industrial, uh-huh. Tampoco se basa en yo sé muchísimo, modelo de sociedad del conocimiento, sino que estamos ya en la sociedad emocional. Es decir, ¿estoy yo contento, voy yo a trabajar y me siento reconfortado de cuando tengo un problema lo puedo pedir a mi compañero, puedo hablar con mi jefe, estamos cohesionados. Eso es lo que de verdad muchas veces le lleva a una persona a sentirse a gusto y con satisfacción. Por lo tanto, lo que aporta el coaching en temas de liderazgo sobre todo es posibilitar que en el equipo de trabajo que hay podamos trabajar con auténtica satisfacción y con muy alta productividad.
O sea, tiene lo que contabas tú, no solamente tiene el factor de rendimiento y aumentar la productividad, sino el factor humano de sentirse bien.
Exactamente.
O sea, claro, es una sinergia, ¿verdad? Cuando consigues rendir un trabajo, que tus 8 horas sean 8 horas efectivas, también sales más contento porque has acabado más cosas, has cerrado más capítulos de tu trabajo.
Efectivamente.
Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por descubrir el coaching? Porque en 2 palabras has resumido muy bien su historia y su significado.
Bien, pues realmente lo que nos falta es conocerlo. Porque es cierto que sí que ha habido un gran auge, especialmente en el mundo empresarial, pero creo que a nivel personal de cada uno todavía dice la gente, oye, coaching, ¿eso qué es? Exactamente, lo he oído alguna vez. Bueno, pues coaching básicamente consiste en una sesión que puede ser pues por videoconferencia o por teléfono o bien presencial, y en esa sesión el coach te va haciendo unas preguntas. Y entonces tú vas descubriendo eso que comentábamos del espejo, cuál es tu imagen presente, y te proyectas hacia el futuro y pones tu plan de acción. Ahora, ¿qué nos falta por descubrir? Pues, ya digo, sobre todo el que pueda estar al alcance de todo el mundo, en concreto pues para emprendedores, para lo que decimos de empresas, pues muchas veces hay empresas familiares muy pequeñitas en las cuales 4 personas pueden verse cohesionadas, pues a raíz de un curso en el que se trabajan herramientas del coaching, pues logran, bueno, unos cambios impresionantes a la hora de funcionar como un verdadero equipo, ¿no? Entonces nos falta mucho por descubrir, y ya que nos interesa mucho el tema de I+D+I, que es la línea en la que, bueno, pues cuando yo empecé no había nada en España, y es un poco lo que es mi reto personal, ¿no? El que haya coaching específico para I+D+I con alguien que pueda entender al personal que hace esa innovación, ¿no? Eso nos falta por descubrir, discúlpame. ¿Sí?
No, eso suena bastante interesante. Una pregunta, o sea, en tu empresa me gustaría saber que si consideras relevante la formación en divulgación, en comunicación, etcétera.
¿Sabes? ¿Divulgación?
Sí.
¿A nivel de habilidades comunicativas o a nivel científico?
Ambas. O sea, genial, ser capaz de divulgar y comunicar. Sobre todo, claro, divulgación, que es un poco más el tema que nos atañe ahora mismo.
Entiendo. Pues lo considero fundamental. Hay que tener en cuenta que nuestro modelo de sociedad cortoplacista en muchas ocasiones está a veces revirtiendo en que los dirigentes políticos o las personas que tienen que tomar decisiones buscan resultados a muy corto plazo. Si el principal, digamos, el ciudadano de a pie, ¿no? Que es el principal demandante de resultados a los políticos, le puede exigir determinados resultados, pero en I+D+I, pues sí, eso solo se puede producir si ese consumidor, que no es consumidor directo, sino indirecto, porque ve que tiene una sociedad productiva, tiene una sociedad innovadora y que se basa en valores de diversas líneas de producción, de desarrollo, de innovación, de tecnología propia, no importada. Entonces, si ese ciudadano de a pie de verdad demanda esas inversiones a medio y largo plazo, en I+D+I, pues los gobiernos verdaderamente lo tomarán en cuenta y no mermarán lo que es verdaderamente nuestro pasaporte para el futuro, que es el I+D+I. Por lo tanto, es que creo que verdaderamente que haya ese puente entre los investigadores y también las empresas que hacen esa innovación tecnológica y que eso pueda llegar y ser conocido por el ciudadano de a pie, me parece fundamental.
Relevante, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es un poco como siempre comentamos en el programa, la obligación de los científicos de divulgar, porque tienen que justificar tanto a la sociedad como a los gobiernos en qué gastan ese presupuesto tan... Bueno, actualmente no es tan importante, sino es medianamente importante que se nos concede, y es totalmente lógico. Yo creo que es un paso más allá, ¿no?, lo que tú comentas.
Exactamente. Y entonces, conectando con lo otro que comentabas, que son las habilidades comunicativas, o lo que es el... Pues mira, cualquier equipo que vaya a hacer una acción divulgativa, científica, está muchas veces acostumbrado a utilizar un lenguaje científico, técnico, que para que llegue al público, ahí sí que el coaching puede tener mucho que ver a la hora de tender puentes.
O sea, digamos, un poco coloquializar el lenguaje con el que los científicos nos movemos y llevarlo más fácilmente a la sociedad.
Exactamente, hay una cuestión que es, bueno, pues si tú, Ernesto, tienes un mapa, yo tengo otro mapa, ¿no? Si nos dan mapas diferentes y ya estamos en la misma ciudad, nos va a costar mucho entendernos de por dónde queremos ir. El coaching básicamente lo que hace muchas veces es eso, el entrenar a las personas en poderse poner en el mapa del otro, poder hablar el mismo lenguaje y de esa manera acabas entendiéndote muchísimo mejor.
Te entiendo, te entiendo. Muy interesante, porque aparte es un aspecto que yo creo que nos puede interesar a todos, ¿no? Sobre todo a los científicos, es cómo aplicar mejor o cómo optimizar la capacidad de o la necesidad de llevar nuestros conocimientos a la sociedad. Muchas veces nos encontramos, y de hecho lo comentamos aquí cuando estuvimos entrevistando a Mari Valenzuela, y es que nos encontramos con el problema de la traducción del lenguaje, ¿no? El periodista a veces no tiene una formación científica, de hecho no suele tenerla, es normal, o un científico no tiene una formación periodística, entonces siempre hay unos problemas de comunicación brutales, ¿no? Si hay una forma más cómoda de ayudar a que ese proceso se lleve a cabo más óptimamente, pues es una idea muy buena. Además, lógicamente, ¿no? Como comentamos al principio, el coaching puede, digamos, optimizar el rendimiento de un grupo, ya sea de investigación, de trabajo. Perfecto, perfecto.
Sí, de hecho, Ernesto, ahora que lo comentas, la comunicación no es solo externa al público en general o para divulgar, sino que es que hay verdaderos problemas en todos los equipos de trabajo de comunicación. Eso todos lo hemos vivido y muchas veces, pues a veces te enteras por la prensa, ¿no? Como ahora que estamos aquí en un medio de comunicación, yo anuncio algo que tengo que decirle antes a mi colaborador o colaboradora. Pues eso de me enteré por la prensa, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ah, entendí que no sé qué, entendí que no sé cuándo. Bueno, pues esa comunicación interna es esencial también.
Eso es cierto, y más, yo creo que, fíjate, es curioso, pero a veces los grupos de investigación son los que más carentes están de ella, ¿no? Porque suponen tantas cosas, o suponemos tantas cosas que no... más que suponer, yo creo que estamos muy ocupados y entonces tratamos de optimizar tanto la comunicación que en dos frases decimos lo que deberíamos decir a lo mejor en 10 frases y lógicamente se pierden datos por el camino que tenemos que rellenar y no siempre de la mejor manera.
Se pierden datos y muchas veces se da por supuesto que cada uno se saca las castañas del fuego. Claro. Bueno, muy bien, vamos, esto es una maratón, hay 10 carriles, el de al lado se cae, no pasa nada, pues se ha caído el de al lado. O el que va adelante o el que va dirigiendo, pues da por hecho que bueno, hay cosas mínimas, mínimas de comunicación básica que a veces se nos pasan. Y bueno, pues el digamos, si tuviéramos que buscar un niño científico que un buen día se convertirá en un director principal de un proyecto de investigación, si tal vez ese niño era el niño más tímido y a la vez el más inteligente, porque era el que mejor notas sacaba, pues esa timidez, etcétera, etcétera, igual en su desarrollo como persona completa, pues a nivel social, a nivel de comunicación, tuvo una serie de cuestiones que podían haber sido desarrolladas y haberse le sacado más partido. Ahora es el adulto, el responsable de dirigir un equipo, el que tiene a su disposición una verdadera bandeja con un auténtico surtido de recursos que puede poner en práctica. Lo que es cierto es que muchas veces esos recursos no se aprovechan y por eso a veces se tira tanto trabajo por la borda, que es una verdadera pena.
Ya, te entiendo, Es curioso. Oye, cambiando un poco de tema, cuéntanos en qué estado, académicamente hablando, se encuentra el coaching. Es decir, ¿tiene títulos propios? ¿Se plantea la posibilidad de hacer carreras, grados?
Pues muy interesante pregunta, porque ahora mismo cuando tú empiezas una carrera no sabes si cuando termines va a seguir existiendo. Es una exageración. Lo que no sabes es si va a seguir existiendo una demanda del mercado para esa carrera, ¿no?
Exacto.
Con el coaching sucede que se está incrementando tan rápidamente el número de coaches que somos, que, bueno, efectivamente hay una tendencia. Ahora mismo el estado es, tú como coach, para ejercer de forma, de conformidad con la ley, etcétera, etcétera, lo que tienes que hacer es estar asociado. Tienes que haber seguido un programa de formación acreditado y entonces pues las distintas asociaciones, ASESCO, AECOP o la International Coaching Federation, también la ICF, pues te acreditan y entonces pues tú ya ejerces. Pero fíjate que eres asociado, es una asociación. Entonces el paso siguiente es que entre efectivamente como una formación reglada, académica, y bueno, pues en ese sentido lo siguiente será que entre en la universidad. Y vamos a ver si se consiguen poner de acuerdo las asociaciones, si se hace de una forma pues lo más cohesionada posible en beneficio tanto de los coaches como de los receptores, de los que van a disfrutar del coaching a todos los niveles.
Bien, o sea, es interesante que se plantee la posibilidad de llevar un título, un grado a la universidad, porque realmente es donde la formación se hace carne, ¿no?
Efectivamente. Y además que una cuestión tan importante que tienes en tus manos, un equipo humano o una persona, es esencial que haya una acreditación que, bueno, pues está muy bien ahora el poder demostrar siendo asociado, pero también que duda cabe, pues que haya un título universitario que para una profesión creciente pueda dar fe de que esa persona tiene ese título universitario, ¿no?
Sí, 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 entiendo, entiendo. Esto me lleva a la pregunta de cómo están desensibilizadas las entidades, asociaciones, empresas para llevar el coaching a la sociedad realmente como una carrera, como una especialización más dentro del mundo universitario.
Pues mira, Ernesto, en ese sentido, lo cierto es que quien lo conoce está muy abierto. Uh-huh. Lo que sucede es que todavía no lo conocemos tanto.
Ya.
Entonces, bueno, tú sabes que aquí en la Comunidad Valenciana el modelo de empresa es una pyme familiar generalmente.
Sí. Sí, sí.
Y bueno, en ciertas cosas bastante tradicional. Uh-huh. Esto es muy bueno en unos sentidos y en otros pues hay veces que lo que es la incorporación de la innovación pues nos puede costar un poquito más.
Claro.
Por poner un ejemplo, ahora mismo he trabajado con una farmacia, la primera de la Comunidad Valenciana, que se acreditó para la formulación de fórmulas de dermocosmética.
Sí.
No sé si lo habré dicho bien, porque yo en eso no soy especialista, pero bueno, digamos que son innovadores. Y fíjate, una farmacia de 4 personas.
Ajá.
Y pusimos a punto un programa formativo y un programa de coaching, y bueno, pues el equipo ha logrado una cohesión asombrosa. Entonces, estos son ejemplos, y luego, bueno, pues también algunas pymes del sector servicios, bastante innovadoras, con mucha iniciativa. Digamos, las personas que o las empresas que buscan la innovación, no solo a nivel tecnológico, sino la innovación en nuestros procedimientos, la uh-huh. innovación en cómo nos tratamos, en cómo nos motivamos, en cómo vamos a energetizar nuestra empresa, en qué energías nos vamos a transmitir unos a otros,
uh-huh.
que es lo que al fin y al cabo nos hace sonreír alguna vez al día, ¿no?
Sí, cierto, cierto.
Pues todas las personas, todos los empresarios que están sensibilizados con este tipo de cuestiones de motivación,
¿sí?
son los que más están teniendo en cuenta incorporar el coaching como una verdadera herramienta para potenciar la productividad en sus empresas.
Parece lógico. No, totalmente, totalmente lógico. Parece muy interesante. Oye, y háblanos un poco más de tu empresa, ya concretando, para tener un ejemplo concreto sobre el que hablar, tus proyectos más inmediatos, porque comentabas la opción de aplicar el coaching a I+D+I, lo cual realmente es un campo totalmente novedoso, ¿no? Y sin tratar.
Sí.
¿Y eso cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás planteando?
Muy bien. Bueno, pues mi empresa se llama AliCoach.
Uh-huh.
Se escribe AliCoach para los amigos. AliCoach.es es la web.
Uh-huh.
Y bueno, la empresa es cierto que tiene una especialización en temas de I+D+I.
Uh-huh.
No solo, a lo mejor, por el bagaje humilde, pero bueno, científico que he tenido, uh-huh. sino también por el de innovación en empresas, con proyectos técnicos para el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Sino que al poner el acento en la parte de recursos humanos, pues imagínate, una empresa que tiene unos programadores que están haciendo un proyecto muy innovador.
Uh-huh.
¿Quién entiende a un programador? Pues alguien que ha pasado por proyectos uh-huh. similares, que ha estado programando o tal. Entonces, los proyectos para cohesionar esos equipos requieren de personas como nosotros que vamos a estar especializados en entender a esas personas, en brindarles, pues bueno, cuáles son las dificultades más típicas con las que uh-huh. se encuentra alguien que hace I+D+I.
Claro.
Pues entender eso es muy importante. Y bueno, pues proyectos no solo para empresas, no solo está el I+D, está ajá. también la I pequeñita, que oye, por pequeñita que sea, también hay que tenerla en cuenta, que es la innovación.
Sí, sí, está
como,
claro.
Como te decía. Entonces, una empresa de sector servicios
uh-huh.
que desee dar un cambio de ritmo y un cambio de lo que es de perspectiva a su equipo humano, también en eso estamos encontrando bastante demanda, ¿no? Hay una cuestión muy importante, Ernesto, que no te he comentado, que es que las empresas, siempre que tengan, no sea un empresario autónomo,
uh-huh.
sino que tenga gente contratada en el régimen general de la Seguridad Social, pues pueden acceder a bonificaciones de la Fundación Tripartita. En esto el Fondo Social Europeo juega un papel muy importante para bonificarse lo que es el importe de los cursos que impartimos, con lo cual pues es una inversión que luego se ve bonificada.
Uh-huh.
Es decir, que es una puerta abierta para todos los negocios familiares, para todas las empresas. Es decir, en eso sí que hay que aprovechar este tipo de cuestiones, porque muchas veces ese crédito anual que tienen esas empresas chiquititas, las medianas sí que lo tienen más en cuenta, pero las microempresas a veces no.
Ya.
Entonces, dejarlo pasar es una verdadera pena.
Pues sí, porque es una oportunidad importante, por lo menos de optimizar lo que decías tú, sobre todo sentirse más es más realizado al cabo del día, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso que nos cuesta tanto.
Nos cuesta mucho, Ernesto. También a ese respecto tenemos otro proyecto en marcha muy divertido ahora en las fechas navideñas, que es la posibilidad de regalar felicidad.
Cuéntanos.
Es una nota de humor, una nota simpática que tenemos. Hemos lanzado en el portal regalafelicidad.es la posibilidad de regalarle a la persona que tú elijas una carta que llega con tu mensaje personalizado y una sesión de coaching. Entonces, tú imagínate poder regalarle a alguien una sesión en la cual va a poderse plantear sus propósitos de año nuevo y ver cómo de verdad llevarlos a la práctica y conseguirlos. Entonces, bueno, pues esa especie de satisfacción de realización, ¿no? También a través de cuestiones simpáticas y cercanas, con una cosa tan sencilla como darle una sorpresa a alguien con una carta que le llega, con un bono regalo de una sesión de coaching, pues puede ser algo que también transmita mucha alegría, ¿no?
Interesante.
Especialmente ahora en las fechas navideñas.
Sí, sí, muy bien optimizado, muy bien, sí, señor. Bueno, y ya un poco para ir concluyendo, cuéntanos, realmente, pues lo has resumido, pero ahora sintetizado, ¿a quién diriges tus servicios? Realmente lo haces a todo el mundo, ¿no? Puedes hacer la pequeña empresa, mediana empresa, universidades incluso, o sea, es decir, no tienes un límite, el coaching no tienes límites, ¿no? Es un poco la ventaja que creo que hemos pincelado todo este rato. O sea, es un poco... No es a funcional, sino a limitado. O sea, no tiene un límite concreto. Puedes aplicarlo tanto a la optimización de una gran empresa como a una pequeña empresa, una universidad, un grupo, etcétera.
Bueno, en ese sentido, límite siempre hay. Porque todo coach tiene que especializarse si quiere que la persona que le va a contratar tenga una absoluta confianza en que es el number one. Entonces, claro. Bueno, ahí quizás mi valor añadido es que todo, como he hecho I+D+I en primera persona... Él, desde una tercera persona externa que va a brindar una ayuda, facilitar que un equipo que hace innovación en una empresa pueda sentirse cohesionado, pues ahí es verdad que pueda aportar. Entonces, mi especialidad sería esa, la parte más de innovación, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, pues luego cuando hablas con la gente o cuando pues haces alguna sesión de prueba, ¿no? Pues es cierto que las personas a veces a nivel también particular, pues por ejemplo, hay una línea muy importante ahora que tenemos de emprendedores, porque como el modelo socioeconómico está cambiando, se está atomizando, hay cada vez más personas que no necesitan su plan A, y si me falla me quedo en el paro. O estoy en el paro y no sé qué hacer, sino que necesito un plan B, C, plan D, E, F...
Con alta formación, además.
Efectivamente, gente muy formada que lo único que hace falta es empezar a ver qué distintas opciones tengo yo de generar ingresos, incluso a corto plazo.
Sí.
Y el posibilitar que una persona pase de pensar en trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia y generar mis propios ingresos, es algo tan sencillo, que es lo que nos está demandando un poco un modelo socioeconómico, un mercado que cambia tan rápidamente, pues... posibilitar eso también se hace a nivel particular. Entonces, para emprendedores tenemos también esa línea muy activa.
Vale. No, está muy interesante. Ya para concretar y para concluir, cuéntanos, ¿cómo te localizamos en el caso de que queramos recurrir tus servicios? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está LeCoach?
Pues, para localizarme, lo primero, con mucha simpatía, con mucho buen humor, en el portal alicoach.es. Y, bueno, pues luego también por teléfono en el 646-818-700 podemos hablar tranquilamente. Y desde luego, pues hay veces que con un clic encarrilamos algo y bueno, pues muchas veces hay alguien que decide hacer auto-coaching y sencillamente aclarar unas ideas en un momento dado, una buena conversación de calidad y un momento simpático y cariñoso, pues a veces hacen que uno se vaya con una sonrisa.
Desde luego. Yo le añadiría un café, una cerveza, en el caso de que proceda.
Pues mira, quedas emplazado. Aquí y ahora te regalo una sesión de coaching para que tú mismo, con un café o una cerveza, puedas disfrutarla para ti.
Bueno, hay testigos, tenemos todos nuestros oyentes, con lo cual, Nacho, ya no te puedes echar para atrás.
Está bueno, ya todo dicho y firmado.
Pues muchísimas gracias, Nacho, y muchísimas gracias. De verdad que si alguno de nuestros oyentes quiere contactar contigo, lo haga a través del mail de la radio, nos envíe todas las preguntas, sugerencias, comentarios que quiera, y espero tenerte en otra ocasión para tener que resolver esas dudas.
Muy bien, Ernesto, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Nacho. Y ahora vamos con las noticias destacadas del programa. Entonces, Carlos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues un par de cositas, como siempre. Lo primero, que la NASA ha entregado una roca lunar al Ministerio de Defensa, es una cosa que me ha hecho gracia. La NASA entrega una roca lunar al Ministerio de Defensa.
Es decir, quiere decir que los estadounidenses nos han traído un trozo de piedra.
Lo trajeron hace mucho ya. Lo trajeron con el Apolo 15, lo trajeron...
Pues, Tom Hanks, ¿no?
No, el de Tom Hanks fue el Apolo 13.
Ah, vale.
Todo esto te voy a contar la historia al principio. Cuéntame. En el acto de la entrega de la roca lunar, Badri Jerry-Rinkentons, administrador asociado adjunto para comunicaciones espaciales y navegación de NASA, ha destacado los 45 años de trabajo conjunto de la agencia norteamericana con el Ministerio de Defensa español. Primero, con el Organismo Autónomo de Investigación, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y hoy con la empresa pública INSA, con una S. Bueno, la cuestión es que había tres estaciones espaciales, la de Robredo de Chavela en el 65, creada por la NASA, la de Fresnedillas, ambas en Madrid, y la de Cebreros en Ávila. Esto eran soporte de comunicaciones en las primeras misiones de exploración tripuladas.
Pero no hablábamos con extraterrestres ni nada, ¿no?
No, era solamente para que rebotaran aquí las señales y eso, preguntar a los españoles.
Lo típico que los españoles nos cogemos un rebote a la primera.
No, aquí los españoles pintaban poco. Luego fue ya en el 68 cuando pasaron a ser operadas por personal español, y Robledo acabado con Robledo, que es la central, ¿no? Un señor, ¿vale? Todas las antenas las han puesto allí y, bueno, tiene un complejo allí de telecomunicaciones complejísimo. Y bueno, pues por esto y por agradecer, ha sido una cesión de la NASA, ha sido una roca expuesta en el centro de visitantes, en la estación de Robledo. Pasan 10.000 personas anualmente por allí, además, no todos de golpe, que van pasando poco a poco, ¿sabes?
Claro, que todos de golpe no caben.
Y en su mayor parte son jóvenes y lo que es más interesante de todo, estudiantes.
Ah, muy bien.
Jóvenes y estudiantes.
Pero bueno, estudian, no están matriculados.
Son estudiantes, lo deja ahí el titular, o sea, la noticia no dice más. Es una pieza entregada, es una porción de una roca basáltica traída de la Luna por los astronautas del Apolo 15, como te dije antes, y sobre todo una roca que lleva 3.300 millones de años allí, ¿para qué te la traes?
Sí, ya estaba.
Está muy bien, porque luego puedes... Mira, el otro día se fueron mis padres a Berlín y me ha traído un trozo de muro de Berlín. Creo que esto de traer rocas de regalo es una dinámica, ¿no?, de los seres humanos. Entonces es una cosa normal. Yo también me traje de Ruanda también una roca del Sabiño, me parece que era, si no me equivoco, una roca volcánica pequeñita. Quiero decir, traer rocas, regalar rocas es una cosa muy barata y siempre es como que te has acordado del que está en el otro
es
sitio.
Es lo típico, que estás en el aeropuerto, no sabes qué regalar y coges la primera.
No, es de antes, es lo bueno que tienes, que es de antes. Tú tienes que estar ahí de, mira, esta roca que no vale para nada, pero cuando se la lleve a mi primo va a decir, qué guay, que te has acordado de mí, me has traído una roca, de no sé dónde. Y bueno, y eso, ya está. Ya dice que bueno, que la visión y tal, pero lo importante aquí es que la roca está en España.
Claro, eso es importante.
Y punto. Y todo esto para hacer una reflexión. O sea, desde el 68, una base complejísima y de apoyo a la NASA, ¿y qué nos traen de regalo?
Una roca.
Un trozo de roca.
Eso, ni siquiera en roca entera.
Un trozo de roca de hace, pues fíjate, por lo menos 40 años.
Claro, pero es que ya a partir de cierta edad no es viejo, es antiguo.
Hombre, no, 3.300 creo que ya los anticuarios te lo cogen. Millones de años, ¿eh?
Ah, millones de años, bueno,
3.300
sí.
3.300 millones de años.
Ya tiene un caché. ¿Y muy qué bien. Más noticias nos traes hoy?
Una cosa que me preocupa muchísimo es un estudio sobre el estrés. Son investigadores de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, han identificado una proteína específica generada por el encéfalo como respuesta al estrés. El descubrimiento de la producción de la proteína encefálica concreta gracias a este estudio plantea importantes repercusiones, pues se podría contribuir a proteger a pacientes contra excesos de ansiedad y ayudarles a sobrellevar acontecimientos vitales negativos. La verdad es que los investigadores no se han estresado mucho porque el estudio fue financiado en parte por una beca de excelencia de Marie Curie al amparo del séptimo programa Marco de la Unión Europea. 7 programas. La cuestión es que una de las estrategias más utilizadas por las células encefálicas de cara a superar el estrés consiste en modificar los procesos diminutos, procesos que son minutos, normalmente realizan para intercambiar información con otras neuronas, las espinas dendríticas.
Ah, mira, qué curioso.
Tienen forma de hongo y nos ayudan a recordar cosas que alguna vez hemos aprendido. Lo que no siempre es positivo. No, recordar todo no es positivo. Los superpoderes la gente a veces los mitifica.
Claro. No, yo es que cuando acabamos la carrera yo creo que nos quedamos un poco tontos.
Pero es un... Es positivo.
Negativo. ¿Sí?
No, quiero decir, perder neuronas no es malo.
Hombre, no. Porque lo que
yo lo digo, ahí lo dejo, ¿sabes? Hemos identificado una proteína producida por el encéfalo en respuesta al estrés para reducir la cantidad de espinas con forma de hongo y, por tanto, reducir en el futuro la ansiedad causada por las vivencias estresantes.
Muy bien.
Me estresan estos señores. A mí esta noticia no me ha gustado nada.
¿No te ha gustado? Porque no. Es muy estresante, ¿verdad?
No me gusta.
Y en conclusión, entonces resulta que...
Bueno, la lipocaína 2. Espérate. Que no hemos hablado de ella. La síntesis de esta proteína, la lipocaína 2, no es común en absoluto. Pero su fabricación aumenta enormemente el hipocampo, que no es un amigo de Bob Esponja. Es una situación... ante una situación estresante, pues aumenta el hipocampo. El hipocampo cada vez más grande, la lipocaína, gongos... A mí esta noticia no me ha gustado nada.
Te ha estresado bastante, ¿verdad?
Me encuentro fatal. Vamos a cortar ya.
Venga, pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Ernesto.
En un nuevo programa de La Ciencia Toma la Calle. Os esperamos la semana que viene. Ya sabéis, para cualquier comentario, sugerencia, duda que queráis, estamos en el email de la radio, en umhradio@umh.es. Y si no, podéis consultar la web. Un saludo.
No toméis lipocaína, niños.
Hasta la semana que viene.